En mi trabajo de consultor, a lo largo de los años, he advertido una notoria relación entre el cumplimiento impecable de los compromisos y la efectividad de individuos y grupos. En una cultura en la cual todos se consideran igualmente responsables de tener una conducta impecable, donde los compromisos se asumen con seriedad, hay confianza, coordinación y efectividad. Y lo que tal vez sea más importante, una cultura que cumple impecablemente con sus compromisos promueve en sus integrantes la realización, la dignidad y la valoración personal. Todos comprendemos intuitivamente qué significa un compromiso. Todos pedimos cosas. Todos prometemos cosas. La mayoría de nosotros terminamos haciendo lo que dijimos que haríamos, salvo cuando no lo hacemos. Por supuesto, siempre tenemos un buen motivo. ¿Somos un poco descuidados con nuestros compromisos? Y además, ¿un compromiso es en realidad algo tan importante? La valentía de pedir. Un gerente de producción hace lo posible por llegar a una fecha de cierre apremiante. Después de evaluar la situación, llega a la conclusión de que, para finalizar el proyecto en el plazo establecido, debe agregar un turno. Las horas extras de los trabajadores implicarán un gasto para la compañía, por lo cual debe obtener la aprobación del director de la planta de producción, pero no se anima a pedírselo abiertamente. Su jefe se ha quejado repetidamente de que el presupuesto es limitado y de que lo presionan para que controle los costos. En consecuencia, decide aplicar una táctica sutil. Durante una reunión con otros ejecutivos, sugiere que el proyecto podría necesitar de un turno de trabajo adicional. Los demás participantes asienten. Todos se sienten igualmente presionados. Al salir de la reunión, el gerente de producción se siente aliviado. Cree que su jefe ha comprendido que necesita ayuda y espera que lo llame para organizar el segundo turno, pero nunca recibe su llamado. Desilusionado, el gerente de producción supone que el gerente de planta prefiere demorar los plazos de entrega en lugar de gastar más dinero y termina el trabajo con retraso. Es fácil imaginar su sorpresa cuando es amonestado por no haber cumplido con el plazo previsto. Como muchos de nosotros, el gerente de producción trató de pedir sin hacer el pedido. Con su enfoque indirecto, evitó admitir abiertamente su necesidad y junto con ello impidió también una franca discusión sobre la relación costo-beneficio de las alternativas disponibles, es decir, afrontar el gasto por las horas de trabajo adicionales o ampliar el plazo de entrega. Además, abrió la puerta a las interpretaciones erróneas. El director de la planta entendió sus palabras como una expresión de deseos, por lo cual no requerían respuesta, mientras que el gerente de producción interpretó el silencio del director de la planta como la negativa a su pedido y la aceptación del retraso en la fecha tope. En realidad, el director de la planta habría autorizado el gasto adicional si hubiera comprendido que era un requisito indispensable para cumplir con el plazo establecido. Cada vez que hacemos un pedido, nos exponemos. Estamos reconociendo que necesitamos la ayuda de otra persona para lograr el resultado deseado. Así como hacer una pregunta deja en evidencia que no conocemos la respuesta, hacer un pedido implica que no podemos lograr algo sin colaboración. Si nuestro ego es frágil, admitirlo será un golpe para nuestra autoestima. Por ese motivo, solemos adoptar una conducta estereotipada. Para eludir el problema, no pedimos directivas. Aunque es una decisión de cortas miras, es la que inconscientemente toman muchas personas en su vida personal y profesional. Son muchos los profesionales para quienes la autoestima es el resultado de hacer las cosas sin ayuda, o saberlo todo, o por lo menos dar esa apariencia. Por ese motivo, muchos se abstienen de pedir ayuda, a menudo a costa de no poder cumplir con su trabajo. La cultura de los llaneros solitarios, en la cual ser el último en pedir ayuda significa ser el más competente, hace estragos en las organizaciones. Sus integrantes ocultan los problemas hasta que es demasiado tarde para resolverlos y luego tratan de responsabilizar a las circunstancias externas. Hacer un pedido, además de poner en evidencia una necesidad, implica la posibilidad de que el pedido sea rechazado. La otra persona puede decir no, y esa negativa puede resultar intolerable para quien lo toma como algo personal, lo hiere y lo avergüenza. Para evitar la frustración, prefiere no pedir, aun cuando eso le garantiza no obtener lo que desea. Seguramente todos podemos recordar infinidad de situaciones en las que elegimos no pedir con la esperanza de que la otra persona nos leyera la mente y nos ofreciera lo que queríamos. La historia del gerente de producción muestra una táctica común para evitar hacer un pedido claro: hacer un pedido indefinido. El gerente de producción podría afirmar que él pidió recursos adicionales, que durante la reunión con sus colegas habló sobre un segundo turno. Es verdad, habló sobre el tema, pero nunca realizó un pedido claro, porque para hacerlo debía cumplir una serie de requisitos que él pasó por alto. No dirigió el pedido a una persona en particular, su jefe, y por cierto, nunca demandó una respuesta. Pero mi jefe asintió con la cabeza, podría argumentar. Ese gesto de su jefe no significa que haya aceptado el pedido. Eso no constituye un acuerdo. Así como un OK puede no significar de acuerdo, sino sencillamente entiendo. El gerente eligió hacer un pedido indefinido porque no se atrevía a formularlo claramente y nunca lo concretó. Esta clase de ambigüedad aparece en diferentes contextos. Si le pido a una colega que nos envíe la información en cuanto sea posible, tal vez ella lo haga en el momento en que le resulte conveniente, mientras yo espero que comience a ocuparse del tema inmediatamente. Por eso, es bastante común que algunas de estas conversaciones donde se asumen compromisos con cortesía terminen en un pleito ante los tribunales de justicia. Las personas que reconocen el peligro de pedir sin realmente hacerlo son más propensas a asumir el riesgo de ser rechazadas y formulan sus pedidos con claridad. Para hacer los pedidos en forma pertinente, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos. 1. La manera de formularlo. Un pedido debe ser expresado de modo tal que pueda ser comprendido por el receptor. 2. La persona que lo formula, solicitante. Cuando la identidad de la persona que hace el pedido es incierta, es imposible que los receptores sepan con quién están tratando. Imagine que recibe un mensaje telefónico de alguien que pide que le devuelva la llamada, pero no dice su nombre y usted no puede reconocer su voz. Evidentemente, no podrá responderle. 3. La persona que lo recibe, receptor. Un pedido sin un receptor definido es como un correo electrónico sin destinatario. Cuando el receptor no está identificado, no hay persona designada para dar respuesta o hacerse responsable de cumplirlo. Si en una reunión usted declara, alguien debería hablar con la fuerza de venta sobre los cambios, y todos están de acuerdo, me arriesgaría a decir que esa conversación no tendrá lugar. ¿Por qué? Porque en conversaciones donde se deben asumir compromisos, todos es sinónimo de ninguno, y alguien significa nadie. 4. La definición de estándares claros. El objetivo de quien hace un pedido es obtener del receptor un servicio en un espacio de tiempo determinado. Para que las condiciones de satisfacción sean claras, ¿qué? ¿Cuándo? Se deben definir estándares observables. Si las condiciones son confusas, es poco probable que la conversación sea fructífera. Por ejemplo, un directivo que pide a sus empleados que sean más proactivos, se crea un problema. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice proactivo? ¿Cuál es el significado que le asigna a esa palabra? ¿Cómo espera que se manifieste esa actitud de sus empleados? La diferencia principal entre una expresión de deseos y un pedido es la existencia de estándares mensurables que permiten hacer una evaluación o medir el cumplimiento. 5. La exposición de la necesidad subyacente. En el origen de cada pedido hay una necesidad o un deseo que el peticionante trata de satisfacer. Al permitir que el receptor conozca cuál es la necesidad subyacente, puede generar diversas contraofertas que satisfagan la necesidad aunque no respondan al pedido original. 6. La aceptación explícita. Formular un pedido es semejante a enviar un texto de un contrato. Hasta que la otra parte no lo firma, no hay verdadero contrato. Cuando pregunto, ¿puedes comprometerte a hacerlo? Doy por terminado el pedido y tácitamente digo, la pelota está en tu campo. De esa manera también enfatizo que no estoy pidiendo que el receptor trate de cumplir, sino que se comprometa a hacerlo. Para hacer correctamente un pedido, podemos utilizar la siguiente fórmula. Para lograr Z, la satisfacción de una necesidad, te pido que hagas X, una acción específica, en Y, un periodo de tiempo determinado. ¿Puedes comprometerte a hacerlo? Los pedidos generan también otro tipo de problema. Algunas personas suponen que el acto de hacer un pedido tiene por efecto lograr el compromiso automático del receptor. Usted puede recibir un correo electrónico que informa sobre una reunión a realizarse el lunes de la semana siguiente. Salvo que exista un acuerdo previo con la persona que lo envía, el mensaje es una invitación, un pedido de asistencia que puede aceptar o rechazar. Un pedido no es un compromiso. Si usted es el solicitante, le sugiero que siempre pida respuesta. No podrá considerar que existe un compromiso de la otra parte hasta que el receptor o una persona autorizada por él lo haya corroborado con su firma, ya que nadie puede comprometer a otra persona sin su autorización. Por supuesto, en el caso de situaciones que se repiten periódicamente, las personas suelen establecer un compromiso general. Si usted ha acordado con su jefe que asistirá a todas las reuniones que él convoque con un día de anticipación, una invitación por escrito que respete ese acuerdo será suficiente para reafirmar su participación. Aun cuando usted considere razonables todas estas prácticas, algunas personas no las aceptarán. Para evitar problemas con quienes supongan que sus pedidos implican el compromiso del otro, lo mejor para todos es hacer las aclaraciones pertinentes. Un pedido mal formulado puede corregirse con una respuesta aclaratoria. Adaptarse es mucho más importante que ser eficiente. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.